Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Oye, fíjate, para cuando nos queremos dar cuenta, miramos al calendario, estamos a 2 de marzo. Además, 2 de marzo es miércoles de ceniza, una celebración que, como sabes, es muy importante para todos los católicos porque comienza la cuaresma, el tiempo de oración, de reflexión, de penitencia, 40 días hasta el Jueves Santo. Hoy en Herrera en COPE vamos a hablar precisamente de esta Semana Santa de 2022 porque sin duda va a ser tremendamente especial. Y es que Pilar García Muñiz, tras 2 años marcados por la pandemia, será la primera vez que las procesiones vuelvan a salir a las calles.
Sí, John, queda poquito ya para la Semana Santa, que este año va a comenzar el 10 de abril, Domingo de Ramos. Queda concretamente, poco más de un mes para que llegue esa fecha, pero la mayoría de hermandades ya lo están preparando todo. Este año se tendrán que adaptar, eso sí, teniendo en cuenta las medidas para prevenir el coronavirus.
Cada Lunes Santo, esta es la música que acompaña a la Hermandad del Cristo de San Agustín de Granada, una música de capilla formada por clarinete, oboe y fagot, que dan a esta hermandad una solemnidad única, como escuchamos en la ciudad de Alhambra.
La imagen del Cristo de San Agustín es la más antigua que procesiona en la Semana Santa de Granada. El Sagrado Protector, título que le concedió la ciudad, fue tallado en 1520, hace ya más de 5 siglos.
Esta imagen tan querida lleva 2 años sin salir a las calles. Ahora ya han empezado a ultimar los detalles para volverlo a hacer. Javier Pérez es el capataz del Paso del Cristo, el encargado de dirigir a los costaleros que llevan al Señor debajo del paso.
Pues las principales medidas que se van a tomar es que todos los costaleros que se metan debajo de los pasos, hablo de principalmente mi cuadrilla del Cristo San Agustín, es que todos tienen que estar vacunados con pauta completa. Debajo del paso, como no tenemos autoridad suficiente, no vamos a obligar, hablo siempre de mi cuadrilla, no vamos a obligar a nadie que se ponga la mascarilla, porque el esfuerzo físico que se realiza debajo es intenso y algunas veces pues cuesta trabajo un poco respirar. El que se la quiera poner de forma voluntaria, lo puede hacer.
Bueno, es que sacar una hermandad a la calle requiere siempre de un esfuerzo enorme con pandemia o sin ella. Muchos preparativos que ahora se acentúan, como digo, por lo que estamos viviendo con el virus. Vicente Molina Cortés es el hermano mayor de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada. Vicente, no toca otra ni queda otra que adaptarse a las nuevas circunstancias, pero más difícil todavía, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Pues la verdad que sí, han sido realmente unos años complicados lo de la pandemia, ¿no? Aunque el año pasado ya tuvimos celebraciones en el interior de las iglesias, de las titulares de la hermandad, pero este año, pues dentro de las circunstancias, pues vamos a intentar vivir una Semana Santa pues con la mayor normalidad posible, eso sí, condicionada un poco pues por las medidas de seguridad que los momentos que estamos viviendo pues nos llevan a ello, ¿no?
¿Y qué medidas son esas, Vicente? ¿Qué medidas estáis tomando para que todo transcurra pues con la máxima seguridad posible?
Mira, pues la verdad es que el trabajo de la hermandad es un trabajo que dura todo el año, y desde la Federación de Hermandades de Cofradía y de Semana Santa de Granada, pues desde finales del año pasado pues ya hemos tenido reuniones para ver cómo se podía afrontar pues en la Semana Santa del 2022 pues con la mayor normalidad posible, Entonces se van a adoptar pues dependiendo de las circunstancias según vaya evolucionando la situación, pero pues las medidas imprescindibles, ¿no? Nosotros en particular, nuestra sede canónica es un monasterio de clausura femenino de religiosas clarisas franciscanas, y la verdad es que la capilla es un poco pequeña, ¿no? Y claro, debido al número de hermanos que hacemos estación de penitencia, pues claro, es imposible solventar el tema del aforo. Entonces, hay una residencia del Colegio Mayor Santa Fe, que lo llevan las teresianas, que está linda con el monasterio de Santo Ángel, y entonces nos hemos puesto en contacto con ellas pues para poder utilizar sus instalaciones en el patio, que es al aire libre, que es muy amplio, y ahí formar parte del cortejo de la hermandad. Luego también se hará test de antígeno a los costeleros antes de participar en la estación de penitencia. Pues porque, digamos,
¿pero van a llevar la mascarilla o lo vais a dejar un poco pues de manera individual, que cada uno decida lo que quiera?
Hombre, en principio, digamos, se va a dejar al albedrío, digamos, de los costaleros por el esfuerzo físico que tienen que realizar, ¿no? Hombre, por supuesto, digamos, dependiendo de cuál sea el resultado del test de antígeno.
Bueno, claro, pues se da por hecho que habrían dado todos negativos, ¿no? Porque si uno da positivo, evidentemente no va a poder procesionar.
No puede participar, ¿no? Y digamos, hacer un pequeño grupo burbuja, pues digamos, pues que salieran lo menos posible, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, evidentemente, pues el uso de mascarilla en la capilla, donde se aglomera mayor número de hermanos, y demás, en fin, todo lo, digamos, lo que sea necesario, pues, para poderlo vivir con la mayor normalidad posible, aunque desde luego las circunstancias van a ser excepcionales, está claro.
Sin duda alguna, pero también mucha emoción de todos estos años, de estos dos años tan largos que se nos han hecho. Vicente Molina Cortés, hermano mayor de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada, gracias, feliz cuaresma y que vaya muy bonito todo, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y feliz cuaresma a todos,
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Madrid, a la Hermandad del Gran Poder de la Macarena. En esta hermandad se veneran dos imágenes, las de mayor devoción de Sevilla, una réplica de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y otra de María Santísima de la Esperanza Macarena, ¿verdad, Pilar?
Es precisamente así, la hermandad con inspiración sevillana más antigua de Madrid. Y hemos hablado con Fernando Chicharro, tiene 21 años y es uno de esos costaleros de la Virgen. Este año todos los cofrades van a tomar medidas diferentes a las de cuando salían, lógicamente, pues antes de la pandemia.
Antes de cada ensayo, pues una media hora antes, en un PCR, bueno, un antígeno, y una vez que ya das negativo, pues te metes como una burbuja y hasta que termina el ensayo, pues no puedes salir de esa burbuja. O sea, durante el ensayo, pues tenemos que mantener una distancia con la gente que está alrededor.
Claro, es que por último, vamos a irnos para demostrar que esto no va a ser fácil, pero hay mucha ilusión hasta Jerez de la Frontera. Vamos a terminar con la Virgen de la Esperanza de la Hiedra. Está ubicada en uno de los barrios flamencos de Jerez, la Plazuela. Delante de la ermita está justo la estatua de la Paquera de Jerez, mítica cantadora flamenca, y siguiendo por esa calle nació nada más y nada menos que Lola Flores. Tomás Sampalo conoce muy bien las hermandades de la ciudad porque, atento, como costalero ha estado 35 años y ahora es capataz en 4 cofradías de la ciudad. Ahí es nada. Buenas tardes, Tomás. ¿Este año qué? A por todas, ¿no?
Muy buena. Feliz cuaresma a todos. Pues imaginaros la ilusión y el entusiasmo que hay. Muchas ganas, la verdad.
Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué medidas estáis tomando vosotros, Tomás? ¿Cómo va a ser en vuestro caso, vuestra salida?
Bien, las medidas se están adaptando un poco a la evolución de la pandemia, que afortunadamente va mejorando bastante. Entonces, nosotros ya en diciembre hubo una salida extraordinaria en la cual incluso incorporamos bajo el paso un purificador de aire, ¿verdad? Pero ahora, a medida que van el tiempo, entendemos que juega a nuestro favor. Hemos aplazado los ensayos, que es la cita que hay con los costaleros para preparar la salida profesional. Lo hemos ido demorando en el tiempo, no empezamos hasta marzo. El uso de mascarilla va a ser opcional y evidentemente pues apelamos a la cordura y a la lógica de que nadie con síntomas participe. Se está barajando la posibilidad de hacer test previos a la salida, pero nuestra apuesta es porque por fin llegue una Semana Santa con absoluta normalidad y que de una vez por todas pues podamos disfrutar todo de las cofradías y la Semana Santa en Andalucía, en la calle y en el resto de España, ¿verdad?
Oye, Tomás, me llama la atención esto que nos contabas. ¿Sabéis o vais a poner un purificador de aire debajo del paso?
Efectivamente, eso fue un proyecto que desde un costalero de nuestra hermandad se habilitó y era un dispositivo que tenía un filtro por el cual el aire, el mismo aire debajo del paso, lo recogía, lo pasaba, lo depuraba y lo devolvía al paso. Era un purificador, ¿no? Y eso en diciembre funcionó. Bueno, entendemos que funcionó, puesto que en la salida de diciembre, que la situación de la pandemia era mucho más seria que ahora, no hubo debajo del paso ningún contagio. Y es un dispositivo que muchas hermandades de España se han preocupado e interesado por él. La verdad es que es interesante. Nosotros, es importante que lancemos un mensaje de responsabilidad y de que nuestra apuesta debajo de los pasos, porque los costaleros aparezcan en escena y junto a ellos, evidentemente, toda la Semana Santa, se haga con un prisma de responsabilidad, evidentemente.
Oye, se percibe, fíjate, en vuestro tono de voz se nota, es una pregunta casi retórica, pero ¿se percibe una mayor ilusión este año y la sensación de que va a haber colas para gente que quiera participar?
Bueno, es la Semana Santa del reencuentro. Del reencuentro no solo con lo que es la Semana Santa en la calle, sino con lo que es la vivencia íntima de cada uno. En Andalucía y en el resto de España, la Semana Santa es alfa y omega, es punto de salida y de llegada para el ciclo vital de muchas personas, desde el aspecto devocional, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto también, ojo, económico, porque en torno a la Semana Santa confluyen muchos oficios de artesanía, de flores, de incluso el turismo. O sea, es que la Semana Santa como celebración global es absolutamente necesaria y llevamos 2 años en dique seco y creemos que igual que los eventos deportivos, los eventos conciertos, teatro, cine, ya nos toca. Y a nosotros eso pues nos devuelve la vida sin duda, ¿eh?
Sin duda, y por eso nosotros queríamos hacer este recorrido por parte de la geografía española, solamente una pequeñísima muestra de lo que es la previa a esta tan especial Semana Santa, tan esperada después de 2 años de sufrimiento. Muchas gracias, Tomás Sampalo, costalero durante 35 años, como decía, y ahora capataz de 4 cofradías en Jerez de la Frontera. Un abrazo.
Abrazo a todos. Feliz Cuaresma.
Gracias, Tomás.
Oye, ahora Pilar, fíjate, vamos a contar juntos esta historia de Alexandra, que es ucraniana pero que vive en España y la guerra que se está librando no es solo la de su país, sino la de una enfermedad de su pequeño, ¿verdad?
Sí, ella y su niño llevan años entrando y saliendo del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, donde siempre han recibido la atención, el cariño y el ánimo del Servicio de Paliativos Pediátricos.
Hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es: a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo.
El que habla es el doctor Martino, el director del Servicio de Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús, una unidad que no existe en la mayoría de los hospitales y que, te va a sorprender, tiene mucho que ver con la vida.
Y si quieres conocer cómo funciona, saber cómo se cuida del que estos niños y sus familias puedan tener una buena vida hasta que toque el final, no te pierdas esta noche a las 9, La Linterna con Ángel Espósito. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Bienvenidos si acabáis de incorporaros a Herrera en COPE. Mal hecho, porque lleva el jefe desde las 6 de la mañana contándonos cosas. Pero bueno, nunca es tarde. Sobre todo para compartir ciertas historias. En este caso, una intimidad. Mira, mi contacto con Rusia y con Ucrania, he de reconocer que se reduce a un puñado de nombres propios y alguna que otra anécdota. Por ejemplo, mi peluquera Marina, que es de Ucrania, nació en la Ucrania más rusa, eso sí, y de padres rusos. O Unai, un rubio ruso tan pequeño como incombustible. O Begoña y Nicole, también adoptadas, que ahora están en esa enfermedad llamada adolescencia. También conocí y entrevisté a algún deportista ruso en su día, tanto en la radio como en la televisión. Pero esa es, claro, la gente agradable, de las que apetece abrazar. En cambio hay otras que siempre deseé tener lejos, como ciertos comensales de horarios imposibles. Pongamos que era un lujoso restaurante de Madrid hace años. Estábamos estirando el café y las copas cuando entraron 5 chicas. Espectaculares, parecían modelos y vestían como tales. Los camareros daba la sensación de que les conocían porque, pese a la hora, las colocaron en una mesa redonda y comenzaron a sacarles champán y los platos más caros de la carta. Yo no había visto tanto marisco jamás. Media hora después, hablamos casi de la 1 de la madrugada, entraron 2 tipos. Eran rusos. Sin mediar palabra con nadie, se sentaron en otra mesa que estaba un poquito más apartada. Hablaron de sus cosas. Parecía que eran negocios. El maître le sirvió una botella del mejor champán sin molestar. Hablamos de una cifra indecente, con muchos ceros, ¿eh? Esa botella era carísima, pero apenas la probaron. Pasaron al de un rato a la mesa de las chicas, más platos, mucho marisco, caviar, botellas de todo tipo. Y aprovechando que uno de los camareros se acercaba a nosotros, le preguntamos: oye, ¿quiénes son? Rusos, respondió, y añadió, trae mucho dinero. Cuando llegan, piden lo más caro, sin saber lo que es, solo se fijan en el precio y nos dejan la propina equivalente al sueldo de un mes. No nos hablan, solo conversan entre ellos y en su idioma. Antes de marcharse a preparar las mesas para el día siguiente, el camarero nos advirtió de que podíamos pedir otra ronda porque los rusos iban para largo, se solían quedar hasta las tantas. Como somos de liarnos a la mínima invitación, pues estuvimos a punto de hacerlo, pero es que allí el aire estaba como enrarecido. Era como si nos hubiésemos colado en el cumpleaños de un mafioso y no sabe si va a apagar las velas o a liquidar a alguien. Al marchar, volví la mirada hacia ellos. Las chicas comían y charlaban, y los dos hombres se limitaban a beber en silencio. Entonces pensé que siempre nos venderemos por dinero. Bueno, pues años después, hoy, pienso lo mismo. Por eso solo espero que el boicot a los magnates rusos y su sospechoso dinero no sea un brindis corto al sol, que siga siendo y que resulte efectivo, porque llevamos demasiado tiempo viviendo de estas y de otras propinas. Luego, nos extraña que Putin no nos respete. Admiración. Creo que esa es la palabra que mejor define el sentimiento que ha ido creciendo en todos nosotros. En el mundo entero, admiración por la lección de patriotismo, decencia, valores y resistencia que nos están dando los ucranianos. Admiración y también solidaridad. Una ola que recorre toda Europa tocando corazones. Muchos son los que en los últimos días han sentido la necesidad de ayudar al pueblo ucraniano, a sus civiles, a los que resisten y a los miles de refugiados que poco a poco inician un éxodo de incierto final. A Polonia, a Hungría, a Eslovaquia y además vecinos de Ucrania, que ya han llegado a ser casi 700.000 las personas que han hecho la maleta. Algunos ya están llegando incluso a España. Nos hemos fijado en dos casos muy diferentes, en dos maneras de aportar ese granito de arena. En Madrid, por ejemplo, una pequeña tienda de ultramarinos con productos ucranianos. Se llenaba ayer por la noche una furgoneta con las donaciones de cientos de vecinos. Caterina, que tiene 26 años y lleva 10 viviendo en España, es quien ha gestionado este envío que ya va camino de Ucrania, con medicinas, ropa de abrigo, tiendas de campaña, linternas, comida para los refugiados, todo lo que han podido meter en una furgoneta, porque no tiene más que eso, y que tiene por delante 2 días y medio de viaje por carretera. Pero nos hemos fijado también en Mariano García. Mario, para los ucranianos que no consiguen pronunciar a fecha de hoy todavía su nombre. Mariano, es valenciano. Tiene 74 años, es abuelo y era funcionario en el Ayuntamiento de Valencia, pero cuando estalló la guerra en Crimea en 2014, pidió la prejubilación para iniciar una nueva vida alejada de la anterior. Viajó a Ucrania y se convirtió, ojo, en voluntario de guerra, colaborador habitual de la guerrilla. Allí, concretamente en la ciudad de Kherson, a unos 500 kilómetros de Kiev, lleva 7 años trabajando en tareas humanitarias, ayudando a las personas que lo necesitan, pero ahora también para luchar si hace falta. Él mismo lo relata así en su cuenta de Facebook.
Ya Mario Valentor, España-Ucraina, ya estoy aquí 7 años. 7 años estoy ayudando a los niños de la guerra, de los internados, también a sus familias y también a mis compañeros los soldados. Yo soy voluntario, veterano de guerra. Y soy feliz con mi trabajo. Hace ya más de 7 años que estoy aquí, en Ucrania. He estado en todas las partes de guerra, en Mariupol, Donetsk, Lugansk. Y estoy muy feliz de poder ayudar a las personas más necesitadas.
No es casualidad que ayude a los niños de la guerra, como ha dicho, porque Mario se enamoró de Ucrania después de conocer cómo este país había acogido a casi 4.000 niños de la guerra tras la Guerra Civil Española. Y ahí está, en Kherson, una de las ciudades más castigadas por el ejército ruso, por el señor de la guerra, como Mario define a Vladimir Putin. Mario, lo primero de todo, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vale, en estos momentos estoy en mi casa. Estoy en mi casa y estoy observando debajo de mi casa cómo pasan los tanques de carros de combate de Rusia, ¿vale? Con sus soldados.
¿Has entrado ya en combate?
No he entrado en combate. Me apunté para pertenecer a un comando de control por las noches para vigilar la ciudad y para que de verdad los civiles estén protegidos, ayudando a nuestros soldados.
Entiendo que tienes un arma contigo permanentemente.
Bueno, no puedo decir eso, ¿vale? Ah. Perdone.
Vale, entiendo, no hay que dar pistas al enemigo, perdona. Oye, lo único, eso sí, yo me impresiona, me sorprende cuando veo a civiles ucranianos con cócteles de Molotov o con algunas de las escopetas que tienen intentando enfrentarse a un tanque ruso. Yo he visto los tanques de cerca, no los rusos, pero los tanques en general, y es que da la sensación de que es como enfrentarte con un palo a un rinoceronte.
Sí, eso es la verdad. Ahora mismo cuando pasaban, por debajo de mi casa han pasado 5, y arriba de la copeta van los rusos mirando las ventanas con sus armas cargadas, claro. Yo he sacado unas fotos e inmediatamente uno se ha percavado y ¡pam!, ha cogido el arma y me la ha encañonado. Yo me he acachado inmediatamente dentro de mi casa, ¿vale?, en la cocina. Esto está ahora de verdad muy, y están esperando algo, porque van a llegar tropas de diferentes partes, de Rusia y de Ucrania, porque Turquía se ha aliado con Ucrania y está luchando contra Rusia también, ¿vale? Y vamos a ver todos qué pasa.
Oye, tú llevas unos cuantos años desde lo que pasó en Crimea, lo digo porque más o menos supongo ya conoces bastante al pueblo ucraniano. Pese al drama que se está viviendo, ¿cómo les ves de ánimo?
Lo que no esperaba, de verdad, lo digo en serio, lo que no esperaba Vladimir Putin, el mayor asesino en estos momentos de toda, no toda Ucrania, de todo el mundo, lo que no esperaba él es que los ucranianos estuvieran tan unidos como están. Están preparándose a todas horas. Yo les he ayudado, no digo mentiras, les he ayudado a llenar cócteles de Molotov y a preparar cosas, ¿vale? Uh-huh. Para prepararse ellos para cuando pasen los carros de combate o los todoterrenos cargados con sus armas, ellos también ayudar a los soldados porque dicen que es su pueblo. Yo les dije a muchos jóvenes, porque son jóvenes de 17, 18 años, les dije, ¿por qué no estáis estudiando? Y me contestaron esta palabra, sí. Vamos a ver, ¿usted de dónde es, señor Mario? Yo de España. ¿Y qué hace aquí? Ayudar a Ucrania. Soy voluntario de guerra de Ucrania. Dice, ¿usted que no es de aquí viene a ayudar a Ucrania? Nosotros somos hijos de Ucrania y queremos ser su imagen y su semejanza, señor Mario. Vamos todos unidos a ayudar a Ucrania. Y así están, todos unidos ayudando a Ucrania.
Usted ha llevado víveres, quiero decir, usted ha puesto, como decía aquel, la mejilla, pero ahora ya está dispuesto a coger las armas, lo ha dicho muchas veces. Claro, esto en su casa, en su familia, que algunos, por cierto, igual hasta nos están escuchando, les duele en el alma porque están muy preocupados por usted, pero insiste en que se va a quedar ahí.
Yo de verdad lo comprendo que están preocupados por mí, eso está claro. Pero yo les digo que por favor, que no sufran, ¿vale? Que yo sé cómo cuidarme, yo sé cómo ir para acá, ir para allá, conozco esta ciudad perfectamente, por eso la he pateado de noche y de día corriendo, haciendo sport, pero más que todo por saber cada paso por donde voy a ir.
Pues no nos queda más que desearle mucha suerte, que ojalá volvamos a tener conversaciones como esta, porque querrá decir que estamos los dos en este mundo. Y bueno, a mí me puede pasar cualquier cosa, pero usted tiene muchos boletos para que le pueda pasar algo. Por eso solamente le pido eso, que se cuide.
¿Puedo decir una cosa?
Por favor. Lo que usted quiera.
Vale, yo quiero informar no solo a Valencia, a mi tierra, a Madrid, a toda España, y a toda Europa y a todo el mundo. Esta guerra no ha empezado ahora. Esta guerra empezó, como ha dicho usted, señor, hace 8 años. Y desde 8 años, Putin, con sus mafias terroristas, han asesinado a más de 15.000 soldados, destruido para toda la vida 15.000 familias. Así es que yo creo que es el momento de poner el corazón y la sangre brava que tenemos los españoles y decir, vamos a Ucrania a ayudar porque ellos también nos ayudaron. Esto se lo paso personalmente al presidente de España, Sánchez, que dé la orden junto con sus majestades los reyes de España y que vengan y que ayuden a Ucrania, porque antes ellos nos ayudaron a nosotros.
Pues usted lo ha dicho y nosotros solamente ponemos el punto y aparte porque lo he dicho. Espero que volvamos a tener conversaciones como esta y que quiera decir que usted está todavía ahí. Mario García, un abrazo y sobre todo, insisto, mucha suerte.
Vale, muchas gracias y vamos todos juntos unidos porque con la unión y la verdad está de verdad nuestra victoria. A por todos, por favor. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora a ver qué es lo que pasa.
Aquí ahora, ¿qué hacemos?
Una llamada. Sí, claro. Es que ahora, cuando hablas con alguien que está allí, en plena guerra, claro, escondiéndose de un tanque, todo lo que viene después te parece banal, ¿no? Pero te parece también necesario, porque es que la vida tiene que seguir. Y si no siguiera, habría ganado, en este caso, el psicópata de Putin. Por lo tanto, vamos a seguir adelante con otras cosas. Gutiérrez.
Escuchando a nuestros oyentes, por ejemplo, que es la mejor manera de entender cómo pasan las cosas fuera de la redacción y fuera del mundo, en lo privado. El 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy y John hemos conocido los datos del paro de febrero, dice que son buenos. Hemos bajado algo más de 11.000 personas el paro. Andrés tiene una lectura bastante interesante. Escúchala.
El otro día me enteré porque mi hijo se ha presentado a las oposiciones para el ejército y tuvo que pedir su número de afiliación a la Seguridad Social, que no lo tenía, claro, y así me di cuenta cómo es que hay tantísimos afiliados a la Seguridad Social. Pues son chavales que no van a trabajar si no aprueban la oposición, pero para presentarse tienen que tener número de afiliación a la Seguridad Social. O sea, por eso es que ha habido no sé cuántos miles de afiliados nuevos. Afiliados nuevos no van a trabajar algunos o la mayoría.
Pues no está mal tirado, ¿eh? No está mal tirado, ¿eh? Porque al final, si esas personas no terminan trabajando, pues engrosan las filas de la actividad, pero sin trabajo. Hemos hablado también esta mañana en Herrera en COPE, John, de la compraventa de la segunda mano, otra vez de este intercambio de objetos de segunda mano. Ana es usuaria desde hace tiempo, escúchala.
Yo compro y vendo mucho, desde enseres, ropa, casi todo lo encontrado en el mercado de segunda mano. Para mí ya no es importante estrenar, pero por una cuestión económica, a mí me importa bastante poco la sostenibilidad, la verdad. No me fijo en ese factor y hay que darle menos importancia a ser la primera en las cosas. De hecho, mi marido es de segunda mano.
En fin. Fíjate la coletilla final. En fin. Claro, efectivamente, no hay por qué ser el primero. Nos pregunta Reyes, y se lo pregunta a todo el mundo en el 600-99-1314, si todas estas plataformas en las que se compran y se venden objetos entre particulares, oye, ¿cómo saben que son objetos legales y no son robados?
Me gustaría saber, al hilo de lo que habéis estado hablando de Wallapop, cómo estas plataformas y eso pueden detectar que sean objetos robados. Porque, bueno, se puede meter uno en un lío gordo.
Pues a mí es verdad, ¿eh?
Pues en realidad no te preguntan nada, o sea que ni tienes que llevar ningún certificado de que sea tuyo, doy fe. O sea que supongo que ese es uno de los versos sueltos que queda en esta historia.
Sin duda, sin duda. Y hablando de ropa de segunda mano, de comprar y vender, nos ha llamado Carmen y nos ha dejado un mensaje delicioso recordando cuando ella compraba, ojo, la ropa por kilos.
En la calle Feria he comprado yo ropa en el kilo y era ropa nueva y era al kilo. Te ponía, y además baratísima era en aquella, no 35 euros como está diciendo este señor. Yo lo he comprado a 5 euros el kilo, y cortina, sábana y ropa. En la calle Feria estaba lo del kilo.
Fíjate, ¿eh? Fíjate qué historia tan bonita. Y Pedro también nos ha dejado su mensaje, su nota de voz, nos ha llamado desde Mérida para contarnos cuál es el truquillo que tiene él y que utiliza cuando le llegan llamadas de estas molestas que te quieren vender algo.
Cuando me llaman por teléfono y el número es súper raro, al fijo, al móvil ya lo tengo yo aquí como sospechoso, entonces el de casa, el fijo, lo cojo y le planto así, nada más descolgar, funeraria tal, 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 un nombre que tengo yo aquí en la ciudad, entonces bueno, automáticamente me cuelgan, es que no me piden explicaciones, me cuelgan de momento, y algunos me dicen, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos en nuestra base de datos que esto pertenece a un particular. Digo, no, eso no es un particular, hay un error, venga, pues tomamos nota. Entonces, en el momento que tomas nota, pone que es una funeraria, que es un negocio, ya está, ya no llaman más.
Hay que buscarse la vida, ¿eh?
Muy
hay
bueno,
que inventar muy bueno, y bueno, el ingenio bueno. Llega adelante siempre.
Muy bueno, qué imaginación, madre mía. Bueno, nosotros continuamos. Hoy tenemos a partir de la una en Mediodía COPE la información de España y del mundo y vamos a seguir muy pendientes de ese salto masivo de la Bahía de Melilla que te estamos comentando y también, obviamente, de la situación de Ucrania con muchos españoles aún ahí. Pilar García Muñiz.
Sí, John, uno de ellos es Vino Brito, tiene 33 años, es de Asturias y vive en una ciudad que está pues a unos 200 kilómetros de la capital ucraniana, de Kiev. Afortunadamente, por las calles de su barrio, dice que hay tranquilidad, pero todos sabemos que esta situación puede cambiar pues en cualquier momento, ¿no? Conocimos a Beni el domingo en Tiempo de Juego, entró en el programa de nuestros compañeros porque necesitaba ayuda para poder salir del país. La embajada no estaba siendo capaz de darle una alternativa, no le daba ninguna opción. Ahora sus intenciones, sin embargo, han cambiado. Está casado con Ana, que es ucraniana, y su suegro se ha unido como reservista al ejército ucraniano. Esto ha provocado que toda la familia finalmente haya decidido quedarse en el país para no abandonar al padre de su mujer. Bueno, a partir de la una vamos a hablar con él, nos va a contar pues cómo están las cosas en este momento y también cómo le ha explicado a su hija, que solo tiene 4 años, todo lo que está pasando en su país.
Pues eso será ahora mismo. Antes, ya lo sabes, tu COPE más cercana y más.